Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal estáis? Aquí os saludamos desde las madrugadas de Onda Madrid. Imaginaos la situación. Estáis en Madrid y veis que hay un tumulto de gente. Todos se agolpan en un círculo alrededor de algo, de alguien. Y tú piensas, bueno, será algún tipo de espectáculo callejero, algún músico, alguien que está bailando. Esto es típico en Madrid. Pero no. Cuando te abres un hueco entre la multitud, contemplas a una persona que está sentada en una silla de madera muy especial. Detrás, a su espalda, tiene una especie de columna de la que sale un collarín. Su cuello está bien sujeto. Detrás hay un hombre con con la cara tapada, con una capucha puesta, y está girando una manivela. Y de repente, al sonar un crujido, ¡crack!, esa persona que estaba sentada en la silla muere. Y la gente queda, unos comentan, otros lanzan vítores, otros dicen ¡inocente! Esto pasó y ha pasado muchas veces en Madrid. Hoy hablamos de ajusticiamientos en Madrid Misterioso. Hoy hablamos del oficio del verdugo. Nos vamos a meter en harina comenzando con un audio que nos envió, que le sacamos a nuestra entrevistada, Erika Couto Ferreira, la autora del libro Cuerpos, las otras vidas del cadáver. Recordaréis que estuvimos hablando con ella hace poquito sobre su libro. Yo le pregunté, porque en el libro hablaba de verdugos, pero me digo, me lo voy a guardar para cuando hagamos este programa especial de Madrid Misterioso. Pues vamos a comenzar con ella y después le vamos a dar paso a un invitado, a un buen amigo del programa, a Juan Rada, este maestro de la crónica negra. Ya sabéis, este es vuestro programa de misterio, de Madrid y mucho más lejos. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Dedicas un capítulo en el libro, en este librazo Cuerpos, las otras vidas del cadáver, a la figura del verdugo, que literalmente es el fabricante de cadáveres, porque bueno, pues se dedicaba a un oficio ingrato, a un oficio mal visto por una parte de la sociedad, sin embargo necesario para las leyes de la época, y muchas veces iban incluso con la cara tapada, con una máscara o con una capucha. Su oficio no era fácil y a veces la superstición hacía que fueran vistos como personajes que traen malfario, que traen desgracias. No te acerques al verdugo. Hubo algunos que lucharon por quitar ese estigma. Me gustaría que nos contaras un poquito de la historia de James Berry y sus experiencias como verdugo, que de hecho sacó un libro.
Sí, James Berry fue un verdugo inglés, ¿no?, que decidió fijar o contar sus experiencias como verdugo en una autobiografía, ¿no? Y digamos que la función, el objetivo que buscaba con esta autobiografía era presentar su oficio como algo que se podía estimar útil para la sociedad de la época. Y sobre todo intentó también mostrar el lado, si se quiere, más ético o más intachable desde el punto de vista moral de su persona, ¿no? Porque entre las cosas que hizo fue intentar utilizar métodos de ejecución a través de la soga que procurasen al condenado una muerte rápida e indolora, ¿no? Ese era, digamos, su objetivo principal a la hora de procurar la muerte a los que tenían la desgracia de haber sido condenados por la justicia y por las autoridades oficiales, ¿no? Y desde ese punto de vista, su testimonio cobra, yo creo que cobra una gran relevancia para entender, si se quiere, la parte más humana de una profesión que era, como tú bien has dicho, ingrata y desagradable y mal vista por el conjunto de la sociedad.
Claro, claro, claro. Y él vivió en el siglo XIX, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Creo recordar que murió a principios del siglo XX, no recuerdo exactamente, ajá, pero digamos que su labor la realizó sobre todo entre el siglo XIX y principios, claro, del XX.
Y era muy habitual que las personas acudieran a las ejecuciones públicas, cuando eran públicas, como si fuera un espectáculo callejero, digamos, vamos a ver la ejecución. Yo no sé si lo de exponer el cadáver del ejecutado es más algo medieval o si se seguía haciendo en el XIX, por ejemplo.
No, en el siglo XIX creo recordar, o al menos en la época de James Berry,
sí,
creo recordar que las ejecuciones eran ya privadas.
Privadas.
Se hacían, uh-huh, de puertas adentro en la cárcel o en el lugar destinado para ello, ¿no? Pero sí que las ejecuciones públicas sí que se consideraban un espectáculo, por muy truculento que nos pueda parecer, ¿no? Y de hecho, algunas de las descripciones que nos han dejado literatos como Lord Byron o Charles Dickens, ¿no? Uh-huh. Que visitaron Roma durante el siglo XIX, en una época en la que las ejecuciones eran públicas, lo que describen son escenas que parecen ferias de pueblo, verbenas, ¿no? Con gente, uh-huh, yendo de una parte a otra, fumando, bebiendo, correteando, gritando, ¿no? Hay una confusión total, pues eso, como si fuese la mayor de las fiestas. Y era percibido en gran medida como eso, ¿no? Como un espectáculo público.
Le echábamos mucho de menos y ya está de nuevo con nosotros el decano de la Crónica Negra. No sé si le sentará bien o mal, pero es verdad, es así. Es una figura ya mítica en España cuando hablamos de crímenes. Él dirigió el semanario El Caso, ha trabajado en Televisión Española, en Cuatro, en La Sexta, en Telecinco, en Telemadrid, por supuesto, también aquí en esta casa. Ha estado varias veces, tanto en la tele como en la radio, en todas las cadenas radiofónicas que os podáis imaginar, y ha publicado muchos libros de Crónica Negra en sus múltiples vertientes, incluso algunas polémicas, pero hay que hablar de esos temas. El periodismo no puede dejarlos de lado. Y uno de sus últimos libros es este Crímenes con Historia, que ya hemos hablado aquí en Madrid Misterioso, ya lo hemos degustado, pero prometimos que haríamos una segunda parte, porque hay un tema que se trata en el libro también, que es el tema del verdugo. Así que hoy pasa por aquí nuestro amigo Juan Rada, Crímenes con Historia, de los inicios de la Crónica Negra a la aparición de El Caso. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues nada, como siempre digo, buenas y criminales noches. Vamos a hablar hoy de casos crudos y que a la gente igual pueden sonar un poco a tiempos pasados, pero que, en fin, desgraciadamente, pues son bastante recientes, de unas cuantas décadas atrás.
Hablamos de ajusticiamientos, de la pena capital, y no hace mucho que en España se dejó de utilizar, vamos.
Sí, efectivamente. Es que, claro, a la gente cuando le hablan de ahorcamientos, de garrote y tal, pues le suena como si estuviéramos refiriéndonos a la Edad Media, ¿no? Pero yo me acuerdo a mi abuelo, pues cuando me contaba que ahí en Pamplona, pues iban a las afueras, en un sitio que se llama La Vuelta del Castillo, pues a ver las ejecuciones públicas, porque no pasaba de ser un espectáculo, ¿no? Aunque todo el mundo se oponía a que hubiera penas de muerte, pero luego cuando llegaba la cita del verdugo y tenía que ir el reo a dejar su vida, pues iba todo el mundo a ver aquello, no sé, como espectáculo, o quizá padres incluso que llevaban a sus niños pequeños, uh-huh, como medida ejemplarizante. Y en el momento que le ejecutaban al malo, le daban un cachete en el coco, en la cabeza, y le decían, ¡hala!, para que aprendas, ¿no? O sea, para que tomes ejemplo y no seas malo. Curiosa historia, ¿sí?
Totalmente. O sea, como algo que en realidad es macabro y a veces Se sabe, ahora nos vas a contar qué tipos de ajusticiamientos ha habido, por lo menos en España. Algo que es desagradable, porque a veces la muerte no era instantánea, había una agonía, pues que se convierta en un espectáculo de masas, ¿no? Que la gente vaya a verlo con un cucurucho de pipas.
Sí, vamos, era como si llegara el circo, porque incluso, bueno, aparte del gentío que había, igual 10.000, 20.000 personas, había vendedores ambulantes de pipas, como tú dices, de caramelos y demás, o sea, parecía la feria aquello, ¿no? O sea, era hasta un negocio para los comerciantes estos ambulantes y demás, pero en fin, esa era esa España de entonces, donde ya digo, se criticaba las condenas de muerte, incluso se criticaba, se insultaba y se quería casi golpear a los pobres verdugos, pero luego todo el mundo iba a ver aquella especie de espectáculo.
¿Qué métodos de ajusticiamiento tenemos? Porque a mí me viene a la mente, por ejemplo, uno de los más antiguos, la horca, ¿no?
Sí, claro, la horca es el clásico de siempre, ¿no? El estrangular a la gente. Luego guillotina, el francés este inventó la guillotina, que era un procedimiento más rápido, mediante una cuchilla afilada, pero en España no tuvo así mucho predicamento, no se utilizó mucho. Aquí fue más el garrote, también invento francés, porque la palabra de agarrotar en francés significa eso, apretar hasta estrangular, uh-huh. Aunque en sí no se trata de estrangular, porque entonces el sufrimiento es muy grande para el reo, ¿no? Se trata de partir el cuello. La máquina no varió apenas desde sus inicios, en fin, empezó en el siglo XVII y casi hasta el final, que con el último que se usó aquí fue en 1959 con Jarabo, pues siguió prácticamente igual, ¿no? Era una silla que detrás tenía un palo de madera con una argolla de hierro, o sea, diríamos, pues como un collar de hierro que se asía al cuello del ajusticiado, ¿no? Y detrás tenía una palanca que al girarla la palanca hacía que avanzara un tornillo por ese collar y que le provocaba la rotura del cuello. Era ir girando la palanca, poco a poco avanzaba el collar y se metía por el cuello y se lo partía. Pero claro, para eso hacía falta una cierta pericia y demás. Y a veces había problemas serios porque los verdugos no eran gente muy fuerte y además casi siempre llegaban colocados de alcohol. Sucedía que muchos de ellos, cuando llegaba la hora de hacer, vamos a decir, el paseillo hacia el cadalso, pues claro, se echaban para atrás, no sé. Entonces les animaban a que tomaran, pues yo qué sé, sol y sombra, carajillos y demás, en exceso, ¿no? Para que ya se insuflaran de ánimo y tiraran para adelante. Pero claro, entre que igual no eran muy fuertes, generalmente eran delgados, vamos, curiosamente, y luego que iban un poco bebidos y demás, pues no acertaban. Y encima casos, como el del citado Jarabo, que tenía un cuello de elefante. Era un tío muy alto, de gimnasio y demás, muy desarrollado, y entonces estuvieron 20 minutos dándole vuelta a la palanca porque no había forma de matarlo, ¿no? Con lo cual, este artilugio, el garrote, que Fernando VII lo instauró aquí como un método más humano, a veces era peor que la horca, porque la horca caía y de golpe, más o menos, pues asfixiaban rápidos, ¿no? Pero 20 minutos dándole vuelta al garrote, que pasó con el Jarabo, o con otra gente que no era tan fuerte, como en el caso del Tarta, ¿no? En el crimen de las estanqueras de Sevilla, que eran ajusticiaron a tres inocentes, como cuento yo al final de mi libro, de Crímenes con Historia, pues a uno de ellos, el Tarta, pues no acertaban a ejecutarlo. Y claro, entre las dudas que tenía la gente de que se estaba matando a unos inocentes, y los gritos lastimeros del tío, pues en fin, soltaron lágrimas de los ojos de los allí presentes, porque fue un espectáculo dantesco, ¿no? Ya digo, cuando no se aplicaba bien el garrote, pues era, vamos a decirlo, tan criminal casi como los actos que igual había hecho el reo, ¿no? Por el sufrimiento que se le provocaba.
Claro, luego, efectivamente.
Luego había también otra cosa, es curioso, ¿no? Que había distinciones sociales hasta para ejecutar a la gente. Y es que había tres tipos no de garrote vil, sino de forma de ejecución, ¿no? Pues yo, se dice garrote vil, ¿no? En sí es el garrote. Pero cuando se emplea la expresión garrote vil, que es la que conoce todo el mundo, pues es para la gente de bajo nivel, ¿no? Porque estaba el garrote noble, que era destinado a personas de rango. Estamos hablando de tiempos en que la nobleza pues tenía mucha prestancia y demás. Y entonces al condenado lo trasladaban en un caballo, sin atar, con la cabeza descubierta y demás. O sea que iba su último paseo en montura, era pues, dignamente viendo el espectáculo, ¿no? Y luego, en fin, luego estaba el garrote, en fin, otro garrote de menor importancia, y el garrote vil era ya para el nivel más bajo, para villanos o plebeyos. Y esto lo llevaban ya en mula o en burro, ¿no? tía con la cabeza cubierta, y se ven algunas imágenes que hay de entonces, ¿no? Una especie de caperuza, como la de Semana Santa, negra encima, ¿no? Y luego, además, el aparato, el patíbulo, pues desprovisto de cualquier adorno, simplemente pues muy, muy simple. Ya digo, y luego, entre el noble y el vil, quedaba un intermedio que era el ordinario, que era pues para gente del pueblo llano, ¿no? Para gente normal, pero vamos, que no de un estamento bajo. En fin, pero ya digo, hasta para morir había tres formas de que te ejecutaran.
Pero, ¿y podía ser más elaborado para la gente pudiente? Es decir, ¿para que sufrieran menos durante su muerte?
Hombre,
¿o había diferencias en ese sentido?
Hombre, se procuraría. Yo supongo que llevarían también verdugos muy expertos. Pues claro, uh-huh. Aquí ya se conoce verdugos que fallaban bastante y otros que habían hecho muchas ejecuciones, que eran rápidos. Incluso había algunos verdugos que incluso habían introducido novedades en el aparato, uh-huh. Pues para que fuera más seguro, para que no fallara. O sea, vamos, eran un poco investigadores. Entonces, claro, esta gente te daba más confianza, ¿no? Pues sabes que era muy profesional. Pues claro, esta gente eran agentes judiciales de ejecuciones, pero era un pluriempleo. O sea, esta era gente humilde, estamos hablando de una época donde había muchas carestías, necesidades de vida. Entonces, este era un pluriempleo que tenían. Curiosamente, muchos de ellos eran zapateros, curiosamente la mayoría. Entonces, un pluriempleo que tenían, entonces, estos iban con un maletín donde dentro tenían pues todo el instrumental. Uh-huh. Cuando llegaban al escenario de la ejecución, allá estaba ya la silla y el palo este detrás donde sujetaban sus aparatos. Hacían su trabajo y se volvían. Y luego, cuando se jubilaban, ese maletín con el instrumental se lo tenían que pasar a quien cubriera su vacante. Uh-huh. Era curioso, ¿no?
Claro, claro.
Llegaban,
claro.
Hacían este trabajo y demás. O sea, pero vamos. Entonces, claro, había veces que igual se pegaban un año sin ejecutar a nadie o así. Pues, claro, la práctica de algunos de ellos pues era un poco deficiente por ese motivo, ¿no? Porque ellos estaban por autonomías. Entonces, estaban por regiones. Entonces, por ejemplo, yo conocí a uno, que luego hablaremos de él, que igual pues tenía pues Cataluña, Aragón y Navarra. Otro tenía pues Burgos, en fin, es decir, que
sí,
había zonas de mucho movimiento. Por ejemplo, al que tocaba Andalucía, había bastante movimiento en la época de la mano negra, del anarquismo y demás. Uh-huh. Es decir, que sí, sí, era curioso. Pero ya digo, y luego al espectáculo, vamos, digo, acudían familias enteras a presenciarlo, ya digo, o sea, porque aquello era, pues no sé, ya digo, todo el mundo lo criticaba. Y cuando llegaba la hora de ejecución, incluso ese día, cerraban los teatros, muchas tiendas no levantaban la persiana y demás, pero todo el mundo acudía ya, o sea. Mm. Y luego, lo que he contado, ¿no? Que, por ejemplo, los pobres verdugos llegaban sin ninguna protección a la localidad que fuera. Y ya les estaban esperando en la estación, allá, de ferrocarril, pues gente, manifestantes, para insultarlos, apedrearlos y tal. Hubo veces ya que tuvieron que llamar urgentemente a la Guardia Civil para que fuera a rodearlos y que pudieran llegar al alojamiento donde iban a dormir. Ojo, alojamiento que en ocasiones no encontraban porque nadie quería dárselo.
Sí.
Entonces los pobres de ellos tenían que dormir en una celda que les dejaban casi siempre contigua al del reo que iban a ejecutar al otro día, con lo cual tampoco podían descansar porque oían al otro lado voces, lloros, lágrimas, no sé qué, y claro, era un trago para esta gente. Luego iban a restaurantes y por ahí tampoco les querían servir comida, o si les servían, como decía uno de ellos, dice, llega aquí el juez que ha decretado la pena de muerte y le invitan a todo. Llego yo y después de comer hasta tiran los cubiertos y el mantel porque nadie quiere que le sirvan en esos utensilios donde ha comido un verdugo, ¿no?
Fíjate qué curioso, Juan, porque eso está como una superstición, ¿no? Como que como él es el que da muerte, él representa la muerte y entonces es una figura como un cenizo, digamos, así que no hay que estar cerca del verdugo, hay que tirar los platos y los cubiertos del verdugo, es como una figura que da malfario, ¿no?
Sí, sí, era como el gafe que dijéramos, ¿no? Pero claro, el responsable en sí muere, el responsable, el culpable generalmente era el reo de que lo condenara a muerte, ¿no? Pero luego estaba el que aplicaba la justicia, las normas de la legislación, que era el juez. Pero este era un mandado sin más, mal pagado, que hacía su servicio y tal. Y luego, bueno, a veces después de ejecuciones, ya pues, tenía licencia de armas, salía pistola en mano, tenía que salir. Y eso que iba protegido por Guardia Civil, por, en fin, por policías y demás. Pero era, vamos, mucho peor que un asesino, ¿no? Y le tenían que escoltar luego hasta que llegaba el tren y se montaba y demás, o sea que... Y en sus ciudades, muchas veces, pues ocultar la profesión, ¿no? O sea, en fin, quiero decir que... Porque socialmente, pues está mal visto, que, uh-huh. Pero bueno, alguien tenía que hacer, vamos a llamar ese trabajo sucio, pero era así.
Dos métodos más, que uno era religioso, por así decirlo, que era la hoguera de la Inquisición, es otro método, sí, de ajusticiamiento, y uno horroroso, que era más horroroso, y otro que era militar, que es el fusilamiento, ¿no? El paredón.
Sí, claro, es que el garrote se aplicaba, pero siempre a civiles, generalmente. Si eran militares, ya tenían que ir por la justicia militar y se les fusilaba. Por eso, claro, yo alguna vez que he dicho, por ejemplo, que el último ajusticiado, me ha pasado en algún programa de radio, que he comentado que por la justicia civil, vamos, el garrote, que fue Jarabo, ha habido gente que me ha, Jarabo fue el último ajusticiado por la justicia civil, que se le aplicó el garrote. Luego hubo otra gente, como fueron el Puchantís y otro, que fueron ya por la justicia militar, ¿no? Pero yo, claro, me refiero a tema civil, fue en el año 1959, fueron los dos últimos ajusticiados. Pilar Prat de Santa María, la envenenadora de Valencia, y a los pocos meses, pues José María Jarabo, el famoso cuádruple asesino de Madrid, en fin, icono de la crónica negra española, ¿no? El más famoso que ha habido. Pero ya ellos fueron por la justicia civil, o sea, que fue en 1959. Luego ya digo, claro, ya en 1974 se ejecutó a este, a Puchantich, y luego también a un vagabundo alemán, Michael Bezel, pero aquí se le puso el nombre de Inchez, que había matado a un guardia civil y demás. Y a Puchantich también condenado por la justicia militar ya, pero porque había matado a un policía. Hay que pensar que en aquellos años los policías eran militares. Es que hasta los 80 y tantos, 83, 84, por ahí, estaba la policía armada, que eran militares. Estaba lo que se llamaba la policía secreta, ellos llamaban cuerpo superior de policía, y luego la policía armada, que eran militares. Entonces, había matado a un policía, pero que era militar. Entonces, cuando el delito era contra algún militar, era consejo de guerra y, claro, se le ejecutaba por la justicia militar. Como eran, ambos eran civiles, fue garrote. En cambio, con algunos etarras que hubo también, y, perdón, con miembros del FRAP y también de ETA, tres miembros del FRAP y dos de ETA, esto es en septiembre, mes y medio antes de que muriera Franco, fueron también ajusticiados, pero esto se les fusiló.
Oye, también, bueno, quería preguntarte, la película de Berlanga, del Verdugo, está bien fundamentada, quiero decir, lo que se ve, lo que se cuenta, lógicamente es una historia de ficción, pero la vida del verdugo, tú además, y ya de paso aprovecho para introducir, has conocido a uno de ellos y nos puedes contar algunas cosas.
Sí, lo del verdugo, tú te refieres a la película de Pepe Isbert, ¿no?
Sí, 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 sí.
Está muy bien hecha, claro. Demuestra como un pobre hombre modesto, porque claro, Pepe Isbert, digo ya, el papel que interpretaba tampoco es el de un alto ejecutivo, es una persona muy modesta y demás, ¿no? Y hizo ese papel donde se le veía muy bien y demás, o sea. Luego también, pues bueno, se han hecho, ya digo, incluso se interpreta un poco, se quiere basar un poco en el personaje del Corujo, sí, que ha sido el más famoso que ha habido. Quizá porque le tocó, pues ya digo, la envenenadora Valencia, le tocó Jarabo, le tocaron varios de estos y demás. También luego, hablando de la envenenadora de Valencia, también se hizo un capítulo muy bueno en la serie La huella del crimen, de Televisión Española y demás. O sea, que vamos, donde se le veía, pues eso, como no se animaba el verdugo a matarla, ella gritando que era inocente y demás. Quiero decir que. Y luego también estuvo este Basilio Martín Patiño, que rodó una especie de un documental, una película documental muy interesante también, Queridísimos Verdugos, que la hizo durante el franquismo, pero para poder saltarse la censura y demás, pues hizo como que era un estudio social y demás, y lo protagonizan los tres más importantes que ha habido, ¿no? El citado Corujo, Vicente López Copete y Bernardo Sánchez Bascuñana, ¿no? Y ahí hablan ellos, hablan familiares de ellos, de ajusticiados y demás, en fin, que así que es una información pues francamente interesante lo que ha habido sobre esta gente.
Oye, te voy a preguntar concretamente sobre el Corujo, que además en el libro le haces una descripción, ¿no? Que le llamaban el Guillotinas, que él vivía en Carabanchel, ¿no?
Y, eso es, sí,
y
sí,
le llamaban así el Guillo. O sea, ya todo el mundo sabía quién era el verdugo, ¿no?
Sí, ellos aunque querían pasar desapercibidos, pero claro, ya más en aquellos años que Madrid era como un pueblo y te ven salir con el maletín, no sé qué, claro, que has desaparecido varios días, o sea, eso no hay quien.
Claro,
no hay quien
claro,
notarte,
claro.
¿No?
Qué bueno.
Es que, claro, este se llamaba Antonio López Sierra y fue el titular de Madrid, claro. Es que Madrid era un sitio de muchas ejecuciones, lógicamente, ¿no? Y fue titular entre los años 1949 y 1974, ¿sí? Y claro, en su relación, además es curioso, aunque uno mire en Wikipedia o por ahí, en esta gente vienen menos ejecuciones que las auténticamente realizadas. Porque claro, si cogemos todos los verdugos, sumamos las ejecuciones que han hecho y las que han ocurrido en España, pues hay, incluso este que voy a hablar yo mismo, de López Copete, la ejecución de Pamplona no aparece por ningún lado. Yo la sé porque soy de Pamplona y ya estoy hablando con él, ¿no? Pero, en fin. Y entonces, este mató, este oficialmente ajustició 17 personas, el Corujo, el Guillotinas. Y, claro, y algunos, el primero fue el Monchito. Que además, el caso de Monchito es curioso porque este era un chico joven de Madrid, menor de edad, que había dejado embarazada a la novia, quizá te suena el tema,
sí.
Y pidió dinero al taller donde trabajaba, anticipo, Olfo, no me la dejado embarazada, fíjate en aquellos años. Y no se le ocurrió otra cosa que ir a casa del dueño y decirle que iba de parte del marido a que le dejara un dinero para no sé qué. La mujer no le creyó, llamó por teléfono, vio que iba a llamar por teléfono al marido, entonces este, pues llevaba yo que de las herramientas con las que trabajaba y tal, llevaba un pincho tal, que la mató y demás. Bueno, aquí, entonces, aquel crimen le tocó cubrirlo a Eugenio Suárez, al fundador del caso, que trabajaba en el diario Madrid, porque una vecina llamó, oiga, que ha habido gritos, que al parecer han matado a alguien aquí, y dijo el subdirector del... Vamos a ver si... Porque claro, después de la Guerra Civil, en España, como he comentado en algún otro programa, la vacante de redactor, vamos, el puesto de redactor de sucesos estaba vacante. No se daban sucesos. Vamos a probar a ver si cuela. Y fue este hombre y le dijo, pues escribe 10 líneas porque se quedarán en... Escribe 10, dijo, escribe 15, pero se van a quedar en 10, le dijo el director. Este se estiró un poco más, vaya, y vio qué pasó, que el, no sé, el censor ese día estaría de buen humor o era tonto y no se enteró lo que había ya, o que sea, y salió noticia. Y es más, ahí luego también él conoció pues al mejor policía criminalista que ha habido en España, ¿no? Antonio Viquera Hinojosa y demás, y ya iba por las noches a hablar con él a la Dirección General de Seguridad y le iba contando casos resueltos, y entonces él creó una sección en el diario Madrid que era el caso de, pasó en la famosa serie de R. Stanley Gardner y tal, ¿no? Uh-huh. El caso de, y como veía que funcionaba bien, pues se le ocurrió la idea de decir, ¿por qué no creamos un semanario de esto, no? Incluso al policía le pareció muy bien, y la solicitud decían que era para demostrar la justicia que hay en España, lo eficaz que es la policía, el uno y el otro, y gracias al caso del Monchito salió
qué bueno.
El semanario El Caso, porque el Monchito además, claro, fue condenado a pena de muerte, pero era un poco atrasado mental, y también hubo pues como mucha polémica y demás, ¿no? Entonces este caso del Monchito hizo lo que saliera el semanario El Caso, uh-huh. Y lo ajustició este señor, el Corujo, el Guillotinas. Claro, luego ya digo, luego tuvo que ajusticiar a Jarabo, claro, que aquello fue muy famoso, la Envenenada de Valencia y el Puchantí, en fin. Él decía textual, lo tengo que decir, ejecutar a una mujer, claro, se vio en aquella serie de televisión, es peor que ejecutar a 30 hombres. Tener que hacerlo lo más duro, y más con una muchacha joven de carnes tan blandas y blancas como aquella, decía, y tal, o sea, en fin, quiero decir que era duro aquel tema, ¿no?
Menudo trago, sí, claro, sí, lógicamente.
Es una cosa como guillotinas, también le llamaban Kung Fu y tal en su barrio, porque llevaba melena larga y tal, y en fin.
Qué bueno. Oye, y el que conociste tú, cuéntanos de Vicente López Copete, ¿qué te decía él en la intimidad de su trabajo como verdugo?
Este era titular, como he comentado antes, de Cataluña, Aragón y Navarra. También estuvo desde 1953 hasta 1974. Es más, él tenía que haber ejecutado a Puchantich. O sea, él habría tenido el honor, valga entre comillas, de haber hecho la última ejecución de garrote en España. Pero fue condenado por estupro y se le apartó de la profesión. O sea, se le apartó poco antes de la profesión, con lo cual no le tocó la ejecución. Uh-huh. Entonces, hay un crimen, bueno, un crimen no, ejecutó un par de criminales que no figuran por ningún lado. Y es que en un pueblo de Navarra, Miranda de Arga, no confundir con Miranda de Ebro, Miranda de Ebro es en Burgos, y Larga, que es el que pasa por nuestra tierra, por Navarra, que es un afluente, hay un pueblo que se llama Miranda de Arga. Y entonces había un matrimonio, José y Trinidad, que hicieron testamento en vida y le dejaron todo a un hijo. Pero en fin, eso eran costumbres que a veces pasaban en los pueblos, por ejemplo la primogenitura, ¿no? Dejarle todo al hijo mayor. Y luego, eso sí, se tenía que responsabilizar de que los demás hijos trabajaran para él y tuvieran la vida asegurada. Eso ocurría. Había gente que no le gustaba eso de la primogenitura o de tener que trabajar para el mayor y tal, ¿no? Total, que estos, los otros tres, no estaban de acuerdo con esos. Uno estaba soldado en Pamplona, con lo cual no podía salir del cuartel, pero los otros dos estaban libres y estaban pensando en vengarse. Entonces, el que estaba soldado, pues les animó por carta a que había que hacer algo, que eso no podía quedar así, ¿no? Digamos. Entonces, pues decidieron matar a los padres y al hermano. Entonces, una noche, un 7 de noviembre del año 55, tuvieron de copas y tal. Incluso coincidieron con su hermano en un bar y tal. El hermano se fue, ellos se quedaron allá y cuando todo cerró, entraron en casa, cogieron una barra de hierro y un mango de azada, de los que se usaban para el campo y demás, subieron a las habitaciones de los padres y del hermano y los mataron a los tres a la pena de muerte. A los tres, los mataron. Se anticiparon, hicieron una pena de muerte, vamos a decir, decidida por ellos, ¿no? Los ejecutaron. Total, que claro, fueron juzgados y entonces, claro, la pena de muerte fue contra ellos, vamos a decirlo, ¿no? Por dos parricidios y un asesinato. Uh-huh. En fin, al otro hermano, aunque había sido también inductor del tema, pero claro, no se podía demostrar aquello, pues salió bien librado. Como ese día estaba en el cuartel y no apareció por allá, ni tampoco la carta en la que les animaba a cometer el parricidio y el fratricidio, pues bueno, y se les condenó a la pena de muerte. Y los tenía que ejecutar el día 9 de julio de 1957. Pero eran plenos Sanfermines. Los Sanfermines se habían empezado 2 días antes. Entonces se aplazó al 23 de julio. Uh-huh. Y este fue allá, y en la cárcel de Pamplona les aplicó garrote vil a los dos. Luego, cuando salió de allá, fue a la audiencia provincial, porque yo lo ignoraba, eso me lo contó él. Cuando ajusticiaban a esta gente, tenían que ir a la audiencia, preguntar por el juez y decir que habían matado a una o dos personas, a las que fueran, ¿no? Pero que lo habían hecho cumpliendo una orden judicial. Entonces el juez veía el caso, veían que eran agentes judiciales, que ellos habían cumplido con su cometido y ya le daba el visto bueno y lo ponía en libertad. Pero tenía que cumplir ese trámite. O sea, de presentarse ya y, en plan de mea culpa y ser asuelto por la justicia. Y entonces luego se acercó al lado, que al lado en Pamplona de la Audiencia Provincial, entonces estaba, ahora está ya el Parlamento Foral Navarro, estaba la caja de ahorros, perdón, estaba la caja de reclutas y zona de movilización. Y allá estaba mi padre, que era comandante del ejército, era el secretario provincial militar allá. Y entonces este fue arreglar un tema de la cartilla militar, porque antes cuando te licenciabas, pues luego todos los años había que pasar, porque te licenciabas del servicio activo, pero había un tiempo en el que en caso de guerra te tendrías que incorporar. Entonces todos los años te tenías que presentar para que te sellaran la cartilla. Y este fue eso, porque había tenido algún problema de que se lo había olvidado varios años y fue a ver a mi padre a ver si le podía arreglar eso sin que lo sancionaran y tal. Y yo estaba por allá, yo llegué por allá porque yo tenía entonces 12 años, yo ya quería ser periodista de pequeño y hacía artículos y tal, y estaba aprendiendo a escribir a máquina. Entonces en mi casa no teníamos máquina de escribir. Mi padre, claro, todo el trabajo y todo, y tenía escribiente, lo hacía en la caja de reclutas. Uh-huh. Y yo allá había esas máquinas antiguas, Hispano Olivetti, Underwood y tal, y yo allá, pam, 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 con los 5 dedos vigilado por mi padre, porque no quería que escribiera con 2 dedos, porque dice que luego ya no hay forma de aprender con 5, pues iba a practicar. Y ahí me lo encontré y vi a este hombre, y me dijo quién era, y otro estuvo contando, pues eso, cómo los había ejecutado, cómo les había puesto la argolla al cuello, cómo les había apretado bien por detrás, cómo había ido dando vueltas al tema. Dice, uno de ellos tenía más fuerza que el otro, el cuello y demás, y hasta que no he oído que se rompía bien, no he parado de apretar la argolla. Me estuve escribiendo con todo detalle, pues cómo les había estado dando vueltas, hasta que veía ya que había sonado los huesos, que dejaba de respirar y tal, miraba, le acercaba el dedo al lateral del cuello para ver si ya no había riego sanguíneo y demás, y ya había cumplido eso. Después ya a desmontar todo, a soltar la argolla del cuello del difunto ya, claro, desmontar todo, montar el maletín, recoger y tal, y prepararse la salida de la ciudad, en este caso de Pamplona, pues lo más rápidamente posible antes de que lo pudieran reconocer.
Interesantísimo, de verdad. Es un oficio que ya lógicamente ha desaparecido, pero que la sociedad de su época lo demandó, lo pidió. Y aunque sea muy ingrato, igual que los que trabajan en tanatorios y demás, pues aunque sea complicado, pues hay que hacerlo. Y en otros países donde la pena capital existe, pues existen funcionarios que se encargan pues de la inyección letal o de la silla eléctrica o de lo que sea. En fin, esto, pues, es así.
También quería hacer una matización. Y es que hablando, hay un tercero. O sea, el trío famoso, como dijéramos, el trío
sí.
Han sido, claro, el citado Guillotinas, ¿no? El Antonio López Sierra. Luego Vicente López Copete, mira, este no tenía nombre artístico y demás. Y luego había otro, que tampoco tenía, que era Bernardo Sánchez Bascuñana, que fue el que le había enseñado el oficio al Corujo. O sea, lo que pasa es que el alumno salió más distinguido que el profesor, ¿no? Sí, y este, aunque era sevillano, vivía en Granada y demás. A este, cuando llegaba a las ejecuciones, no hacía falta animarle mucho a que bebiera, porque ya iba colocado. sea, bebía todos los días del año, se ve, y entonces ya se levantaba de la cama, desayunaba a base de bien alcohol, y ya iba. Y este también ejecutó a 19 reos, a 19 nada menos. Y este también fue conocido por el caso que he contado del Tarta, que el Tarta, uno de los tres ejecutados por el crimen de las estanqueras, uh-huh, pero que era un poco el portavoz, además fue muy dramático aquello, porque cuando llegó al pie de donde estaba el garrote, él dijo que morían por la mala vida que habían llevado, que lo reconocían sus delitos, pero que los iban a ejecutar por un delito del que eran inocentes, porque ellos no habían matado a las estanqueras. O sea, aquello impresionó bastante, ¿no? Y claro, y esto encima llegó muy borracho, le colocó la capucha al condenado, le dijo que rezara un credo y demás, pero empezó a apretar, y sobre todo con el tartamudo este, con el Tarta, pues no había forma. Duró también muchísimo, entre gritos y demás, y como he dicho antes, con el pesar de la gente que había delante, porque estaban todo el mundo convencido de que se estaba justiciando a un inocente, como así fue, ¿no? Que es con lo que termino precisamente mi libro, donde digo que hace unos meses pude contactar, no importa de que saliera el libro, con un testigo que vio al auténtico asesino de aquel crimen de las estanqueras. Uh-huh. Insisto, por motivos políticos, porque la gente que mandan siempre quiere, no, la justicia actúa rápida, pues que hubiera detenciones, que hubiera condenados, e insisto, se ejecutó a tres inocentes, y yo en ese libro aporto el testimonio de un testigo que vio al auténtico asesino.
Muchas veces en el libro lo reflejas, esas penas de muerte se hacen detrás de un juicio y de una investigación precaria, polémica, y donde el propio ajusticiado, antes de que le den a la manivela o le disparen, como es el caso del capitán Sánchez, él dice que sepáis que estáis matando a un inocente, pero venga, adelante con ello. Entonces, eso son muchas historias de fallos, sí, en la investigación, posiblemente.
Y demasiadas prisas. Por ejemplo, ahora, si quieres, podemos hablar de la muerte en la calle Montera.
Sí, vamos con eso. Sí.
Hay prisa a justiciar, hombre, habría que esperar un poco a que se recurra y tal, porque sí, puede ser, es que lo que estamos en lo de siempre, no es que la opinión pública, es que la opinión mayoritaria, a veces parecía que la justicia o que las autoridades políticas querían darle la razón al pueblo, pero en ocasiones, pues el pueblo se equivoca, ¿no? O sea, no hay que irse muy para atrás, de acuerdo que entonces no había juicios mediáticos como ahora, con las televisiones y detrás y demás, pero no hay que irse mucho para detrás si vemos casos como el de Rocío Waninkoff, ¿no? Cuando estuvo 17 meses Dolores Vázquez en la cárcel por una persona que hubo un juicio mediático que todo el mundo la estaba condenando, que era la asesina.
Sí.
Y nos ha demostrado que no, que la asesina era Tony King. Pero si este hombre no llega a reincidir y no llega a dejar allá huellas y rastros del asesinato de Sonia Caravantes, que lo relacionaron con Rocío Waninkoff, pues vamos, la culpable era esta, porque para todo el mundo decían que tiene cara de mala y la ponían verde. Y la gente quería en todo eso. Y eso luego influye también en el Tribunal Popular. Porque aunque los aíslen durante la celebración del juicio, pues ya la gente va influida sobre que este tío o esta tía tiene pinta de asesino, de malo o de mala, ¿no? En
fin, eso es tremendo. Simplemente por la pinta, por la cara, no se puede condenar a una persona, desde luego.
Pero en este caso recuerda, ¿no? Y luego por su condición sexual y demás. Uh-huh. No, porque condenarles, pero ya estaba condenada a priori, ¿no? Antes del juicio. Entonces no había televisiones como ahora que influyeran, pero sí había otras cosas, el boca a boca y tal, y enseguida empezaron a... Sí. Yo estoy ahora incluso trabajando en un libro nuevo, uh-huh, donde hablo cuando en España llegaron a detener a alguien porque decían que era Jack el Destripador, ¿sí?
Ah, sí, tremendo.
Uh-huh. Donde el puente de pirámides, pues un señor que se encontró con la hija de una vecina, que no sé qué, y como ya se había rumoreado, cuando había parado Jack el Destripador, de que estaba en España, pues alguien que pasó... Pues viendo, al ver que hablaba con esa niña y con otro amiguito y tal y cual, pues que está aquí ya que el destripador, y fue la Guardia Civil y lo detuvieron, y mientras lo llevaban entonces a pie, no había vehículos, al cuartelillo y demás, se fue corriendo la voz por Madrid de que habían detenido ya que el destripador, y empezó a montarse pues a mil personas alrededor de esta gente que transportaba a este detenido y que lo querían linchar. El gobernador civil tuvo que mandar más efectivos y demás, bueno, porque era Jack el Destripador. Sí, además que le arranque la barba, porque esa barba es postiza.
Joder.
De la barba, que no era postiza la barba y tal. Incluso, claro, no se atrevían luego a sacarlo del cuartelillo, porque, claro, y dejarlo en libertad por lo que podía pasar. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un simulacro, pensó el gobernador civil, de llevarlo al juzgado muy bien custodiado, y ya de noche, cuando no haya nadie, se le pone en libertad y tal, pero se había corrido la voz de que era Jack el Destripador y la gente a por él. O sea que no había televisión, pero estaba no sé, el comicom este, ¿no? Este rumrum popular que hace que no sé, que un rumor lo convierta en, no sé, casi en triste realidad.
Oye, pues lo hablaremos cuando saques ese, como siempre eres muy bienvenido en este programa, lo hablaremos cuando saques ese nuevo libro, Jack el Destripador en Madrid, un tema alucinante. Juan, vamos a Montera y con eso terminamos, porque Montera es una calle en pleno centro de Madrid, para que nos escuche desde fuera, pues eso, una calle donde hay muchísimo ocio, muchísimos locales, también famosa porque es una calle donde, bueno, pues se pueden encontrar los servicios de prostitutas en Madrid, es así, todo el mundo lo sabe, y está justo, pues desemboca en la antigua red de San Luis, desemboca en la Gran Vía. Por tanto, es un sitio muy céntrico, lleno de turistas, pero no mucha gente sabe que esa calle tiene un historial importante de accidentes, de incendios y de asesinatos.
Sí, hay ocio, como has dicho tú, y vicio. Y además eso, como está muy cerca, porque claro, arranca en la Puerta del Sol, ahí muy cerca casi de la boca del metro, ¿no? Y sube hasta la red de San Luis y demás, pues siempre ha tenido mucho movimiento, ya ha habido sucesos y demás, y quiero decir, incluso incendios, ahí estaban almacenes Arias Cardío, o sea, en la Crónica Negra ha tenido bastante espacio, ¿no? Yo incluso yo me acuerdo en mi época del caso, pues fue el incendio de almacenes Arias, que hubo 10 bomberos muertos y demás, o sea que ha sido muy, muy que ha, vamos a decir, más que correr la sangre, que ha habido muchas muertes y demás, ¿no?
Muchos sucesos, sí.
Muchos sucesos, sí. Este vamos a hablar ocurrió pues, en el año 1849. Y una noche, pues la gente que salía allá, por esa zona había teatros y demás, y de pronto se oye un grito de ladrones, ladrones y tal. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, un sereno. Claro, entonces, bueno, mucha gente joven que nos esté escuchando ahora no habrá visto nunca lo que son los serenos, ¿no? Pero antes estaba muy bien, era un servicio nocturno que había como de vigilancia, de ayuda, que iban ellos, ¿no? Con su chuzo y daban la hora, abrían la puerta de las casas a los vecinos y tal. Entonces, un sereno que había por aquella zona, ya digo, porque era muy pródiga en teatros y demás, pues acudió corriendo rápidamente allá a ver qué pasaba y lo mismo. Pues la dueña de un almacén contiguo que había, se acercaron por allá y oyeron que los gritos procedían de una ventana del segundo piso, donde al parecer pues estaba habiendo jaleo, una pelea y demás. Y de pronto oyeron un ruido y demás. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? Total que se asomaron también vecinos y un vecino de la casa, echó la llave a la calle para que pudieran entrar. La gente que se iba agolpando ya en la rúa, ¿no? Entonces, llegó algún sereno más, algunos que salían del teatro y tal, pues pasaron de eso, del espectáculo de variedades al espectáculo sangriento. Y todos corriendo escaleras para arriba. Llegaron al rellano, donde se habían ido los ruidos, entonces había silencio absoluto. Golpeando la puerta y demás, ahí no habría nadie. Al final ya, para transcurrir algo así como un cuarto de hora, y aparecieron pues una pareja con la cara, con las manos, con ropa, con restos de sangre, ensangrentados y demás. Bueno, entraron luego para adentro y vaya, y encuentran otro cadáver. ¿Pero esto qué es? Sí, un cadáver dentro. Bueno, pues no sé. Claro, hubo que llamar a la policía y demás. Claro, ellos fueron detenidos, estos dos ensangrentados, ¿no? Que eran hermanos, Antonio y Clara Marina. En fin. Luego, bueno, el juez y tal hizo un reconocimiento a la vivienda donde estaba el cadáver y demás. Y la historia era, según contó ella, que era ella la criada, donde vivía al servicio de un sastre llamado José La Fuente. Y a veces, pues eso, como salía tarde de noche, pues iba su hermano a buscarla para acompañarla a casa y demás, ¿no? O sea, que decir que. En fin. Entonces, ellos dicen, contaron una versión de que estando allá, llamaron a la puerta. Y que cuando el hombre, este, el sastre, fue a abrir, entraron tres personas desconocidas que empujaron la puerta, iban con pistolas, navajas y de ella. Y entonces dice que, vamos, que le agredieron y demás. Ellos ya no vieron apenas nada, contaban, el hermano y la hermana, porque los llevaron a otro cuarto y los dejaron atados. Con lo cual oían ruidos, pero no sabían lo que ocurría y demás. En fin, entonces creen que los intrusos estos lo que intentaban era pues robarle y que la habían matado y demás. Y en cuanto a la persona que había caído por la ventana, pues no sabían quién era, que también había caído porque había algún resto de sangre también de la ventana de ese piso. Pero ellos decían que no sabían nada porque estaban amarrados. Solo que cuando ya se hizo el silencio, oyeron ruidos que llamaban a la puerta, estos que eran los que habían subido ahora, y que consiguieron desasirse al cuarto de hora y dar paso a estos, vamos, a los serenos y demás, ¿no? Pero claro, la versión no era nada creíble. Para empezar, los forenses dijeron que el sastre había fallecido por estrangulación. Y claro, tras ello, los investigadores encontraron una faja con la que supuestamente la habían asfixiado. Pero estaba precisa en un baúl, pero en la zona, vamos, que la había dejado al parecer allá la criada, de la que sospechaban. Ella, en fin, empezó a decir, bueno, sí, es que había sangre, porque con eso luego nos ataron, ya empezaron las contradicciones y demás, ¿no? Y dice, nos ataron con esa, vamos, con esta prenda, pero luego una vez que nos libramos yo la tiré al pasillo, ha habido mucha gente, se ha movido, y la hermana, bueno, corroboraba, pero con muy poca... Entonces, la conclusión a la que se llegó es que fue la siguiente... Ella pretendía casarse con el sastre porque tenía una posición económica acomodada. Vivía bien, tenía buena clientela y demás, pero este hombre, pues no, no estaba por la labor porque tenía novia formal con la que pensaba casarse. Entonces, la intromisión de la criada ya en este caso no venía a cuento, ¿no? Entonces, como sabían que manejaba dinero, ella con el hermano o el hermano con ella, pensaron en quitarse del medio, ¿vale? Matarlo y quedarse con el dinero y luego sacar pues, una excusa de estas. Como la hermana igual no era muy fuerte, pues se trajo a un vecino de su barrio. En su barrio había un vecino también con antecedentes y tal, y se lo trajo. Y entre los tres, pues ya fueron los que procedieron pues, a estrangularlo, ¿no? Y a quedarse con el dinero de esto. Claro, en fin, ya con eso ya habían hecho el objetivo. Pero claro, luego llegó la hora del reparto del dinero. Y claro, se ve que no, que el amigo... el que llegó allá de compinche, no estaba muy de acuerdo con el reparto. O sea, se ve que le querían dar ni un tercio, sino que le querían dar menos parte de la que había, ¿no? Entonces los dos hombres llegaron a las manos, hubo un forcejeo y demás. Entonces el hermano de la criada pues lo tiró por la ventana a un patio interior, que fue lo que provocó un poco la sospecha de la gente que pasaba por la calle, ¿no? Que tras el griterío oyeron un ruido muy seco y así hizo el silencio. En fin, entonces, claro... Era una teoría que es la que se propagó por todos lados. Claro, las joyas que tenía sobre todo el sastre ni estaban en la casa, pero tampoco estaban en poder de los hermanos. O sea, ¿qué fue de ellas? ¿Se deshicieron antes? No se sabe, o la habían robado previamente. Pero todo el mundo dio por buena la teoría esta de que eso, de que la habían estrangulado para robarle y que luego tras el reparto pues se quedaron los dos hermanos solos, ¿no? Y entonces, total, es que a los 4 días... Se estaba ya juzgando a los dos hermanos. O sea, algo, no sé, muy...
Muy poco tiempo, ¿no?
Una investigación no muy larga, ¿no? Y, en fin, pero quedaba la influencia eso de que todo el mundo opinaba lo mismo, ¿no? Y, en fin, que había dos víctimas, dos culpables, y luego, en fin, había testigos. Dice alguno que había visto subir por las escaleras al sastre, a algún vecino, pero luego... No había visto subir a nadie, ¿no? O sea, nadie decía, porque ellos hablaban de 3 intrusos, de 3 ladrones que eran los autores del primer crimen. Y no, o sea, ellos no había ningún vecino, nadie hubiera visto ni oído, porque a 3 personas subiendo también se les oye y tal. Entonces la versión quedó en eso, ¿no? Que los dos hermanos, con la ayuda del compinche, pues con una faja al cuello, pues lo estrangularon. O sea, le hicieron también una especie de horca o de garrote, ¿no?
Sí.
Asfixiándolo, ¿no? Y luego, por causas que se desconocen, que al parecer era el reparto del dinero, pues tiraron otro por la ventana, ¿no? Y fueron condenados a la pena capital y también, bueno, a indemnizar, claro, ¿cómo iban a indemnizar? Con 4.000 reales a los familiares de las víctimas, pero si los iban a ejecutar y no. Y ya, y dicho y hecho, pues a continuación, 25 días después, o sea, 29, no habían transcurrido ni un mes. O sea, a los 29 días... de cometido el doble crimen y transcurrido 25 del juicio, fueron ejecutados en el garrote vil y de fin.
Los dos hermanos, que también es una imagen, los dos hermanos en el garrote.
En el garrote, sí. Y parece que se quería darle rápidamente a esto rapidez. Que, por cierto, luego, al tiempo también, hubo otro asesinato, bueno, asesinato, vamos a llamarlo homicidio, curioso, porque no sé si hemos hablado del crimen de la calle Fuencarral en alguna ocasión. Pues el crimen de la calle Fuencarral siempre se sospechó. Además, todo el mundo... Yo he empezado este libro último, precisamente, Crímenes con Historia, hablando de que en Madrid todo el mundo dice es más famoso o más conocido que el crimen de la calle Fuencarral. Pero se le pregunta a los madrileños, yo creo que en el 95% saben de qué va, qué ocurrió. Que fue un crimen que hubo en dicha calle, donde una señora bien situada apareció muerta en la casa. la habían asesinado y luego pegaron fuego a la casa para intentando disimular aquello, pero claro, no dio tiempo a que el incendio se propagara y demás. Y entonces echaron la culpa a la criada, que sí, estaba inconsciente del crimen, pero otros pensaban que había sido su hijo Varela, el Varelita o el pollo Varela, como le querían llamar, de que era un viva la vida, pero él tenía la coartada que hemos dicho de que él estaba en prisión. Pero claro, coartada que no valía del todo, porque el director de la prisión, Millán Astrain, padre del futuro fundador de la Legión, le dejaba salir por las noches.
Sí.
Entonces, claro, hubo una gran pugna social en España, podemos decir, entre conservadores y liberales. Ahora dirían entre fachos, o como fuera, yo que sé, y progresistas. En fin, hubo un enfrentamiento entre dos sectores que repercutió en la prensa. Prensa de derechas, que iba contra ella, prensa de izquierdas, que iba contra él. Total, que cuando llegó el juicio, ya sabemos que condenaron a ella, que fue también ejecutada en el garrote vil, y a él no le pasó nada. Pero dicen que quien mal anda, mal acaba. Y es que al tiempo, ya una vez que recuperó la libertad, un día en la calle Montera, también a la misma hora precisamente de que en la casa del sastre caía uno defenestrado por una ventana a un patio, una mujer caía defenestrada a la calle, casi al principio de la calle, o sea, más cerca de Sol ya que arriba de... Entonces se acercaron y fue identificada como una prostituta que hacía la carrera ya. Y que se había tirado, se había suicidado, no, se investigó a fondo y había subido con un cliente que era el que la había tirado. Ese cliente era el pollo Varela, Varelita.
Qué fuerte.
El hijo de la difunta en la calle Fuencarral. Aquí ya no se pudo salvar. A él no se le dio garrote, pero lo mandaron a una prisión allá a Ceuta, estuvo unos cuantos años. Precisamente aprendió ya luego el oficio de fotografía y tal, y cuando salió se colocó de fotógrafo, montó un negocio, porque le dejaron dinero y demás, y luego fue un hombre serio y demás, pero en fin. Pero digo, fue otro crimen también por defenestración ocurrido en la calle Montera. Ya digo, es una rúa que tiene su historial trágico, ¿no? Por asesinatos, por incendios, en fin. Espacio en la crónica negra de nuestro país.
Sí, sí. Y además en el libro explicas que es que hubo otro crimen con otro sastre en esa misma calle. Yo qué sé, al final hablábamos de los verdugos, pero el oficio peligroso y complicado era ser sastre, porque hay muchos crímenes que tienen que ver con sastres. O son ellos los que matan, como el de Antonio Grilo, o si no, son ellos los que reciben la muerte. O sea, que cuidado con el oficio de sastre.
El de Antonio Grilo estaba ahí, y luego él tenía la sastrería un poquito más arriba, en la calle Luna.
Subiendo
por la misma acera, muy cerca de donde estaba antes la Comisaría Centro de Madrid.
Sí.
La Comisaría Centro de Madrid, que era la que más detenciones efectuaba de toda España, bueno, ya ha habido épocas en los últimos años, hasta que dejó de ser Comisaría Centro, de toda Europa, me decía el comisario, de toda Europa, donde más detenciones hacía.
No me extraña.
Se ha quedado para pasaportes y carnet de identidad y tal. Pues en la misma acera, un poco antes, estaba la sastrería de este hombre también, de la Casa Maldita, que mató a la mujer, a los 5 hijos y luego se suicidó. Trágica historia también aquella.
Y el camisero.
Pero sastre de profesión.
Y el camisero Felipe, que también en esa misma, en Antonio Grilo 3, previamente, creo que recuerda que fue en el 45, también, fue en atacado el 45. También. O sea que...
Fue el primer tiempo. Claro, esas 9 muertes violentas fueron en menos de 2 décadas. Y la primera fue en 1945, cuando este camisero, un domingo, entraron al parecer a robarle, porque, en fin.
Sí.
No era lógico que los clientes y tal fueran en domingo y demás, ¿no? Y eso sí, debe ser gente que le conocía, porque la puerta no estaba forzada. A lo mejor, en fin, alguien que le conocía, él habría confiado en eso y lo mataron a golpes de candelabro, lo mataron.
Sí, sí.
Crimen que no fue esclarecido.
Tremendo, tremendo.
Claro, con la ventaja para el régimen entonces y para la policía, de que como los sucesos, tal como he dicho antes, no se publicaban en prensa, pues no había esa presión mediática que había ya a raíz de que aparecieran en la prensa, ¿no? Y ahí fue. Y ahora era camisero y el de arriba sastre. Sí, sí. O sea que...
Cuidado, profesión de riesgo, habría que decir.
Más que de los pinchazos de las agujas. Sí,
sí, sí, sí. Oye, ya para terminar, de verdad que ya terminamos. Qué importante, por otra parte, un oficio también desaparecido, que muchos jóvenes que nos escuchan no sabrán ni de qué le estamos hablando, el del sereno. Muy importante en el caso que nos has contado de Montera, pero que es un oficio que tiene mucho que ver también con la crónica negra, porque ellos eran testigos de las cosas que ocurrían.
Sí, sí, en efecto, claro, es que ellos iban por las calles, ellos eran como un testigo mudo de lo que ocurría, porque a la policía mucha gente se le detecta rápido, ¿no? Que decir, bueno, pues eso, porque van por parejas, porque van con medios de locomoción y tal, y el sereno era un hombre discreto que si lo veías de lejos, igual de espaldas ni sabías que era el sereno, con mucha diferencia tenía su gorra, no tenía más, y luego un chuzo que asemejaba a un bastón, nada más, y luego alguna linterna que llevaba en el bolsillo, así. O sea que, y esta gente veía pues muchísimas cosas que pasaban en las casas, quién subía, quién bajaba, a qué hora entraba, a qué hora salía. O sea, era, y eran, además, una cosa muy buena que se ha perdido también, que eran unos grandes confidentes para la policía.
Exacto.
Siempre, los confidentes de la policía siempre han sido, sobre todo, los serenos y los porteros de las casas. Uh-huh. Ahora ya los porteros de las casas menos, porque también hay mucho trasiego de horarios y demás, ¿no? Pero sobre todo los serenos, que eran, ha habido crímenes, si quieres algún día podemos hablar del crimen de las, del Expreso de Andalucía, del doble crimen del Expreso de Andalucía, que lo detuvieron cuando llegó el taxi a Madrid y los dejó a los asesinos en libertad, vamos, ya en la calle, y cada uno fue a su domicilio, fueron investigando por allá y un sereno vio a uno que se había bajado un taxi, para donde se había encaminado, siguieron la ruta que había dicho el citado sereno, y allá encontraron a uno de los asesinos. O sea que...
Eran una especie de porteros nocturnos que además se encargaban de también del alumbrado de la zona y de decir la hora y el tiempo que hacían.
Daban la hora y el tiempo que hacía. Y cualquier problema, el que no tiene llaves muchas veces, que te las has olvidado por ahí, ellos te abrían y demás. Pero ya digo, dieron pistas porque observaban mucho.
Claro.
Digo, fíjate que un vecino del cual él ya sospecharía, porque sabe que vecino llega medio borrachín a tales horas y que no tiene trabajo. Él tiene ya su... Es una especie de policía aficionado, ¿no? Y ver a un tío que llega en un taxi a las tantas de la madrugada con más gente que se baja, que se encamina para casa con un maletín. Entonces dijo, esto no es trigo limpio. Y dio a la policía la pista cuando lo localizaron. Y ya una vez que cogió a este, que se acabaría suicidando, por cierto, pero ya le hicieron cantar a la mujer de ese y ya llegaron a los demás y ahí también se resolvió ese crimen donde hubo, ¿sabes?, ejecuciones y demás. Y uh-huh. Otro día podemos hablar, porque fue un caso muy interesante también, el del Expreso de Andalucía.
Sí.
Y que no sé, yo creo que seguirá ahí en el
Museo de Cera.
Madrid seguirá.
Sí, sí, sí.
Ojalá,
sí.
Es que ahora, como están metiendo a tanta gente nueva, ¿no? Como David Muñoz, y bueno, y este que ha hecho para que lo metan ahí, ¿no? O sea, gente, ¿no? Pero en fin, quiero decir que. Y yo alguna vez que he estado, he visto a Jarabo y he visto, sí, muy interesante, pero me llamó la atención eso, que estaba lo del Expreso de Andalucía, uh-huh, que fue un tema que un día podemos hablar, porque fue muy curioso cómo se montó todo, en fin, cómo había gente del mundo de la política, del juego, de la homosexualidad, y cómo todos se juntaron con tal de hacerse con un botín.
Sí, sí, como el gran golpe, lo hablaremos. En Madrid, tenemos en Madrid, en la calle Doctor Gómez Ulla, tenemos un cartelito que dice a Manolo Amago, el último, ¿sí?, sereno de Madrid.
Sí, porque lo he visto varias veces porque yo vivo al lado. Uh-huh. O sea, yo tengo que pasar por delante. Y efectivamente, está ese cartel que me hace gracia y que muy, muy merecido.
Sí,
a veces
sí.
Se ha hablado de restaurar la figura del sereno y tal, pero en fin, no sé. Han cambiado los tiempos, se ve que no...
No, y aparte que había que pagarle y eso ya como que no.
En alguna ciudad como Pamplona yo hice una campaña cuando trabajaba ya de periodista, pues una campaña y a algún comerciante le pareció bien que fueran de comercio, o sea, que lo pagaran los comerciantes.
Uh-huh.
O sea, serviría a todo el mundo, pero a los comerciantes pues les ayudaría. Era una época que había mucho robo, ¿no?
Claro.
Porque vigilaban aquello y demás. ¿Cómo iban a pagar? Pues aún me acuerdo con la policía municipal y tal, pues según los metros de escaparate o metros de local que tuvieran, pues que pagaran proporcionalmente pues a la cantidad de negocio que tenían acá abierto al público y demás, ¿no? Y hubo reuniones y a todo el mundo le parecía muy bien, pero quizás sería porque nadie quería rascarse el bolsillo. No, el proyecto no prosperó, pero
claro,
era una buena idea.
Claro,
además, eso, muy sereno, vigilantes de comercio, pero que es lo mismo, ¿no?
Sí.
Patrullarían las calles, yendo de un comercio a otro, y claro, mientras van viendo las casas y tal, y si le tienen que abrir uno la puerta, pues encantado, porque te va a dar una propinilla.
Efectivamente. Claro. Oye, Juan, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer, desde luego, estar contigo. Pues para quien quiera saber más, que solo hemos contado un poquito, ahí tenemos en previsión del próximo libro, pero tenemos todavía este Crímenes con Historia con SND Editores. Los podéis encontrar fácilmente a través de internet. Juan, muchísimas gracias.
Pues nada, como siempre, buenas y muy criminales noches.
Buenas y criminales noches.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Un lazo de silencio en la conversación. Sombras en el espejo, frío en la habitación.
Bueno, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Espero que lo hayáis pasado bien, aunque son temas a veces un poco duros. Volveremos como siempre. Estaremos con vosotros todo lo que resta de año y, por supuesto, el año que viene, pero no os preocupéis, que nosotros no cogemos vacaciones. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.